Ser podcast.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes, Viernes Santo, 3 de abril. Marta Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Me ha dado alegría ver que dabas como un bote de ilusión cuando decías viernes, Viernes Santo.
Claro que sí, hombre. Por viernes y por verte y por saludar a Arturo Lezcano, que está en Coruña. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Contenta de saludaros. Oye, ahora que estamos en unos días de fiesta, que son tan familiares con la tradición rondando pues en un montón de maneras, en forma de pasos, de gastronomía, de reuniones de todo tipo. Os hago una pregunta, a vosotros además que os gusta tanto indagar sobre los orígenes, sobre nuestras raíces, y una pregunta que en realidad se la hago también a los oyentes. ¿A qué huelen para vosotros estos días de fiesta, de Semana Santa?
Pues mira, yo me he dado cuenta que no huelen a nada. Porque, claro, como estoy trabajando y estoy en Madrid, huelen a cotidianidad y eso me ha llevado a pensar que puede parecer una broma, pero es que lo cotidiano, lo de todos los días, nunca nos huele a nada. Por eso nuestra casa no nos huele a nada, nuestra colonia no nos huele a nada. Pues a mí la Semana Santa, claro, como estoy en casa, encerrada, a menos el ratito que he venido aquí al SER, pues no me huele absolutamente a nada. Que oye, también está bien, pues huele a diario.
Sí, porque imagínate que llegas al estudio de la SER y dices,
claro,
que te huele raro.
¿Eh? ¿Algo huele a podrido en Dinamarca?
Bueno, pues ni tan mal. Para ti, Arturo, que estás
allí. A mí me sucede un poco al revés, claro, porque Semana Santa para mí son vacaciones, es el mar que tengo a 600 kilómetros normalmente al vivir en Madrid, y aunque suene todos los tópicos, pues imagínate, esto es como la Magdalena de Proust, pero no son los olores de la infancia, de la comida de casa, del verde. Pues hoy mismo decía, pero qué flor es este, me decían camelia, una camelia, que yo ni idea, la verdad, ¿no? Pues todos esos olores huelen muy, muy bien, me dejó muy sorprendido, para que veas que tampoco estoy tan puesto en el tema, Marta, pero sí que es un poco regreso a esos lugares. Exactamente lo contrario de lo que decía Marta, que me llevan a la infancia y un poquito al descanso, ¿no?
Sigo con el hilo del olfato, porque este sentido, ya sabemos, y yo creo que todavía más desde la pandemia, que enriquece, ¿no?, nuestra experiencia con el mundo que nos rodea, que puede cambiar nuestro estado de ánimo y transportarnos, como decía Arturo, a lugares mentales, ¿no?, a recuerdos que incluso podíamos tener olvidados. El fascinante mundo del olfato, así se llama el libro de una de las neurocientíficas que más sabe de este sentido en nuestro país, Laura López Mascará, que buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que eso, desde que tanta gente perdió el olor en la pandemia, lo estamos valorando más, ¿no? Porque antes no sé si era el sentido menos valorado.
Pues sí, la verdad que es un sentido muy poco valorado para el valor real que tiene. Lo que pasa es que nos damos muy poquita cuenta de eso. Solo nos damos cuenta cuando lo perdemos, y eso yo creo que nos pasó a muchos durante la pandemia. Y ahí nos damos cuenta cómo ha estado tan infravalorado, diríamos, ¿no?
Muchas veces decimos que la primera impresión es la que cuenta, pero yo creo que la asociamos en general a la vista, ¿no?, a lo que vemos. Pero claro, igual usted lo primero que hace es el olor a la persona con la que se encuentra. ¿Qué le dice el olor de una persona?
Bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? De hecho, hay una frase que decimos a menudo: con esta persona tengo química o no tengo.
Sí.
Realmente el olfato es el sentido químico por excelencia, ¿no? Entonces, quizá es ese olor el que nos atrae o nos hace rechazar un poco a esa persona. Yo en mi vida también me pasa, ¿eh? Pero creo que si nos fijamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de eso, porque tenemos en cuenta si algo nos produce rechazo o aversión en relación con una comida, con un lugar específico, ¿no? Pero como cada vez que respiramos estamos oliendo, no nos damos cuenta de todo lo que influye, ¿no?
Sí, ahí iba a decir que a mí me tocó una vez hacer un reportaje del que salí mucho más aprendido de lo que entré, un reportaje para El País, sobre precisamente eso, que era vivir no sin olfato, sino sin sabor. Y lo que aprendí es que el sabor es un conjunto del, que me corrija Laura, por favor, del gusto y del olfato, pero claro, que muchas veces hay sabores que interpretamos que vienen del gusto y que en realidad son más, vienen por la nariz. Y un ejemplo claro que me decían es el vino, ¿no? O las natillas y el arroz con leche, que es un cambio prácticamente de textura más que de sabor o de gusto, perdón. Pero lo que más me llamaba la atención era la cantidad de gente, yo no sé si, no recuerdo bien, si era un 2 o 3 o 4% de la población que vivía sin olfato. Me pareció muchísimo y no sé si realmente es así.
Sí, fíjate, ahí en el mundo hay 6,9 millones de personas que tienen anosmia, que no tienen olfato. Y en principio, además, es curioso porque hay niños que los padres no saben que son anósmicos. Los niños huelen por la vista muchas veces. Es decir, están acostumbrados, y eso me lo han contado personas que son anósmicas, que se dieron cuenta cuando ya hubo una situación de peligro, porque había un fuego y no se habían enterado. Porque decían, ¿dónde está el fuego? Que no le veo, no que no lo huelo. Y cuando pasaban por una panadería, los niños miraban a la panadería y decían, ¡qué bien huele! Y él decía, ¡qué bien huele! Y cuando llegaba al guiso de su madre, ¡ah, qué rico, qué bien está! Y lo veía, pero claro, cuando de repente no veía eso, no podía pensar que eso no tenía olor, porque el olfato nunca lo había tenido, ¿no? Y entonces, efectivamente, durante la pandemia mucha gente ha perdido totalmente el gusto, no había perdido el gusto. A esas personas seguían sabiendo los sabores salados, ácidos, amargos, que son las papilas gustativas, 5 sabores que tenemos básicos, totales. Pero el resto no les sabía nada. Y eso ya era haber perdido el gusto, que es lo que nos pasa cuando estamos constipados, de repente la comida no te sabe. No te sabe porque no tienes olfato, porque está taponado, ¿no?, la vía de entrada de las moléculas químicas. Y también, además del olfato y del gusto, hay otro sentido, que es el tacto, que también influye, que es como notamos el calor, el frío, el picante. Es decir, son tres sentidos conjugados donde el 75-80% pertenece al olfato, en el sabor.
Estaba pensando, al hablar de esas personas que no tienen olfato, y cuando decía Arturo lo del reportaje, he recordado un reportaje que hice yo también hace muchos años en Kenia, en el mayor vertedero de basura del mundo, que está al lado de un gueto. Claro, el olor era insoportable, absolutamente insoportable, y más para nosotros que veníamos de una sociedad muy aséptica, porque el nuestro es un mundo realmente muy aséptico comparado con otras partes de la Tierra o con otros lugares de la historia, ¿no? Laura, uno lee una novela de Dickens y le huele a cómo olía de horriblemente mal Londres.
Sí, sí, lo que pasa es que ten en cuenta que también esas personas que están allí, ese olor ya forma parte de sí, claro, y el cerebro no lo interpreta ni lo procesa, porque el cerebro está aprendiendo o está esperando situaciones nuevas continuamente. Una vez que nosotros llegamos a lo que llamamos fatiga olfativa, ya no lo olemos. Es como cuando te echas un perfume continuamente, llega un momento que dices, pero yo no me huelo, yo creo que no llevo ese perfume. Sí lo estás llevando, el olor está ahí, pero ya no lo reconoces como tal, porque dejas de percibirlo, ¿no? Es un mecanismo que tiene, digamos, de defensa al cerebro, de forma que prioriza nuevos aromas, no prioriza la desaparición de un olor, ¿no? Entonces, es lo que nos pasa cuando estamos en una perfumería, estamos oliendo continuamente y decimos, uff, no puedo más.
Y cuando te dan granitos de café, ¿no?, en la perfumería, ¿eso es verdad que el café te quita el olor anterior? A ver, ya sabía yo que eso se lo habían inventado.
Y perdón que lo diga así, pero a ver, una cosa es enmascarar un olor. Tú enmascaras un olor porque te llega otro más fuerte, se activan otra serie de receptores en el cerebro y empieza a procesar otra información. No es que con eso descanse, reseteas tu olfato, para nada. Enmascaras esos olores, como cuando echamos un ambientador en casa o cualquier cosa de estas, ¿no? Enmascaras ese olor, pero el procesamiento es distinto. Tú cuando estás ya fatigado de oler, sal fuera o huélete tu propia piel, que es lo que hacen muchos perfumistas, ¿no? Se huelen a sí mismos, que ese es el olor que llevamos continuamente. El olor al que no nos va a producir sorpresa ni nada. Es un olor que, de alguna manera, va a matizar el resto y de alguna forma también podríamos decir que resetea tu olfato, ¿no? Porque vuelve a lo que tenía.
Y Laura, quería preguntarte, hablabas de la COVID y de la anosmia derivada de la COVID. Claro, ya han pasado pues 6 años, ¿no? Imagino que sigue habiendo gente con esa afección, pero ¿qué tipo de terapias o cómo se consigue o cómo se intenta que esa gente recupere el olfato?
Pues mira, se intenta que haya una terapia olfativa. Igual que tú haces una fisio cuando te rompes una pierna, habría que hacer lo mismo con el olfato. Simplemente, además, es fácil. Es hacerte un set de aromas en tu casa, coges pues distintas especias, limón, naranja, flores, hierbas, y te pones a oler pensando que estás oliendo, a oler verbalizando ese olor. Y lo haces 10 minutos mañana, 10 minutos noche, y eso, ten en cuenta que las únicas neuronas que tenemos en contacto con el exterior, que son las neuronas sensoriales olfativas, que están en la parte superior de la nariz, también son las únicas del sistema nervioso que cada 40-60 días se van regenerando. Y además, el reenquecimiento olfativo hace que esas neuronas se sigan regenerando más. Entonces, de alguna manera, vuelves a intentar montar esa vía al cerebro que teníamos. No es fácil, porque además el sentido del olfato es un sentido bastante complicado en cuanto a cómo lleva la percepción al cerebro, pero sí le ayudas a que eso empiece a funcionar. Si tú lo dejas, aquello muchas veces no acaba de funcionar y muchísima gente después de la pandemia empezaba a oler, tenían lo que llamaban parosmia, que era que lo que antes le olía bien, luego le olía mal o al revés.
Sí.
Y volver a hacer el circuito perfecto con los olores que tú habías denominado como tales, era mucho más difícil si tú no hacías un entrenamiento, una terapia olfativa.
Laura, ¿nuestro olor es único? ¿Es como una huella dactilar que tenemos?
Sí, cada uno de nosotros tenemos un olor único, excepto los gemelos idénticos. Y eso hace que en muchos laboratorios se esté intentando llegar a saber si podríamos tener, igual que tenemos una huella digital o una huella del iris, que pudiera identificarnos. Eso se está viendo mucho en odología forense o en criminología. Los perros entrenados pueden seguir el olor de una camiseta de una persona y poder olerlo enterrado en la tierra, ¿no? Que podamos diseñar de alguna manera alguna nariz electrónica, entrar en el olfato digital y poder llegar a identificarnos por ese olor. También es verdad que nuestro aroma, nuestra huella aromática puede variar, varía. Lo que pasa es que hay como una base, pero varía porque es lo que llamamos ahora el volatiloma, es decir, este conjunto de moléculas volátiles que desprendemos del cuerpo a través del sudor, del aliento, y eso influye nuestro estado de salud, influye nuestra genética, influye nuestro estado de ánimo incluso, porque tus hormonas van y vienen de una manera, los metabolitos de tu cuerpo, y eso también se está ahora viendo que se podría utilizar en muchas enfermedades y ya se están, de hecho, para ver si hay metabolitos específicos de un tumor de cáncer, ¿no? Y que tú tengas alguna molécula que podamos identificar y poder saber si esa persona con un diagnóstico simplemente por el aliento o por una muestra del cuerpo, del sudor, pudiéramos saber si con esos metabolitos o estas moléculas nos están marcando un estado fisiológico, un estado de enfermedad.
Laura,
de salud.
Me interesaría mucho volver a algo que acabas de decir sobre cómo nuestro cerebro percibe el olor. Porque claro, como hemos contado todos, si el efecto de la Magdalena de Proust lo tiene Arturo cuando se va a su casa ahora, pero todos lo tenemos en algún momento. Es decir, cómo ese olor que viene y que vuelve nos evoca algo del pasado. Pero a mí me interesa justo lo contrario. Yo no puedo traer de nuevo el olor de la casa de mi abuela. Puedo cerrar los ojos y pensar cómo son las meninas, pero no puedo cerrar los ojos y decir, que huele aquí como en el mar. No funciona así, ¿no?
No funciona así. Funciona justo al revés.
Claro.
Cuando nos llega un olor, no nos llega como en la vista, una foto de algo. No, nos llega un episodio, nos llega un recuerdo. Y eso es porque el olfato tiene una conexión muy distinta al resto de los sentidos con el cerebro. Por ejemplo, cuando tú tomas la Magdalena de Proust, que es el efecto prusiano que llamamos normalmente, las moléculas te llegan a la nariz, tú las procesas a través de las neuronas que tienes justo, estas neuronas externas que están en la nariz, pasan a una zona que se llama el bulbo olfativo, y normalmente el resto de los sentidos siempre va a pasar por una estructura central que tenemos en el cerebro que se llama el tálamo, donde es como un filtro que te va a direccionar y te va a decir tú eres visual, tú eres auditivo, tú eres tacto, gusto. Sin embargo, el olfato, al ser un sentido evolutivamente tan primitivo, no tiene ese filtro para nada. Va directamente a lo que llamamos el cerebro emocional o sistema límbico, donde procesamos las emociones, donde procesamos las memorias. Con lo cual te llega una evocación de lo que ha pasado en ese momento.
Sí, habla, sí.
Sí.
En el libro, de hecho, pones el ejemplo de los veteranos de guerra con estrés postraumático, ¿no? Que basta que vuelvan a oler humo o pólvora para reactivar unas escenas devastadoras, en realidad, para ellos.
Sí, sí. ¿No? Eso ocurre mucho en el estrés postraumático. Si va asociado a un olor, es bastante exagerado lo que te produce y no puedes estar allí. O incluso te puede hacer llorar o reír, pero no sabes por qué, además. O sea, inicialmente te cuesta llegar al porqué de eso, y eso yo creo que nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Que de repente te pasa un olor por la calle y a lo mejor es de, yo qué sé, tu ex y no te gusta nada ese olor ahora.
Pues aquí sí en Madrid no, porque aquí en Madrid nunca te lo encuentras, ¿no?
A mí lo que me llamaba la atención siempre, igual que hablamos de la pérdida de olfato, me llama la atención lo contrario. Es decir, esa gente, esas personas, no sé si afortunadas o no, que decimos, un poco como lo de la novela del perfume de Susskind, ¿no? Esas personas que dicen, es que tiene muy buen olfato. No sé yo si lo deseo, ¿eh?, para mi vida.
No, yo creo que yo tampoco lo desearía. Lo que llamamos hiperosmia es bastante desagradable porque, bueno, es vivir en un mundo que solo interpretas moléculas continuamente, ¿no? Tiene que ser bastante horrible. Otra cosa es ser superoledor, que es distinto para determinadas cosas. No sé si sabéis la historia, yo es que la cuento en el libro, pero es que me parece tan bestial. Es una enfermera escocesa, que su marido tenía Parkinson, y bueno, pues una vez que fue a una reunión de estas de familias con personas con Parkinson, cuando acabó, bueno, alguien tiene alguna pregunta, ella se preguntó directamente, oigan, ¿y por qué el Parkinson huele directamente, sin más? Entonces, claro, se quedaron como muy sorprendidos. Sí, sí, yo además le olía 10 años antes de que mi marido le diagnosticase en el Parkinson, yo ya le olía así. Y todos los que huelen a Parkinson, todos los que huelen así huelen a Parkinson. Y bueno, al final se la llevaron al laboratorio y han empezado a hacer investigaciones, experimentos, y ver qué moléculas está oliendo esta señora, ¿no? Para poder detectar de esa manera tan bestial el Parkinson, porque le dieron 10 camisetas de personas que habían estado con esa camiseta durante un tiempo y otras que no, y dijeron, a ver si identifícalas. Ella dijo 9 sí, 9 no y 11 sí. Al final, había fallado por una, pero al final al año esa persona tenía Parkinson, la que identificó como sí. Es decir, que hay ejemplos bastante bestiales, ¿no?
Sí, sí.
O ejemplo como el del libro de Susskind, ¿no? Sí.
¿Cómo puede marcar la tecnología y la inteligencia artificial el futuro del olfato?
Pues yo creo, o sea, o espero, ojalá lo vea, que puede marcarlo de una forma bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea, creo que... yo digo ahora que el olfato está en el punto de mira de muchas cosas, porque ya solo con poder diseñar mediante algoritmos de inteligencia artificial y todas estas cosas, poder llegar a un posible potencial clínico para identificar esos compuestos volátiles puede ser bestial en el diagnóstico futuro de enfermedades, como hacen los perros. Los perros ya pueden, perros entrenados pueden detectar el cáncer, diabetes, COVID... Un montón de enfermedades.
Hombre, es que si hubiera máquinas que pudieran replicar el olfato de esta enfermera.
Ahí sí, claro, ahí estamos, ¿no? El poder, pero no es fácil. Un olor es que no es una molécula, son montones de moléculas. Uh-huh. Un café tiene 1000 moléculas. Y además con una concentración X tenemos que saber cuál es el umbral para que esté dentro de una fisiología normal, que no entre en problemas de salud, ¿no? No solo en eso, o sea, ahora mismo sí ya se están utilizando narices electrónicas para detectar, por ejemplo, contaminantes del aire. En las ciudades están, ¿qué es lo que te mide la contaminación? Realmente son narices electrónicas que están midiendo cuáles son los niveles de distintas cosas. Hay ahora mismo narices electrónicas hasta para poder detectar falsificaciones en libros, en zapatos, en bolsos. Hay para control de plaguicidas. Hay incluso robots ahora que te buscan trufas, ¿no? Todo es olfación digital. Sí, sí. Estamos empezando la era de olfación. Esa es mi conclusión, ¿no?
Oye, hay otra cosa de la que habla en el libro, y es sobre el olor en el espacio, ahora que estamos todos estos días mirando tanto para la Luna. ¿A qué huele?
Bueno, eso se lo tenías que preguntar a Marina Barcenilla, una de las prologuistas del libro, ¿no? Que ella lo que hace es diseña, ella es astrobióloga y diseña los aromas del espacio e interpreta algunos de ellos, ¿no? Y bueno, en principio, según los que yo he olido, que muchos los hace a partir de piedras y cosas que vienen de fuera, ¿no? Son olores como muy metálicos, muy terrosos, depende de dónde. Ella los interpreta como de Marte, serían un poco más fuertes, más terrosos, más óxido, más el rojo, ¿no? En la Luna serían un poco más cálidos, pero también muy metálicos, ¿no? Pero claro, tú no te puedes quitar vas vestido astronauta, ¿no?
Claro.
Entonces tienes que verlo a partir de lo que te llega, ¿no? De los vestidos, de los trajes de los astronautas, de lo que lanzan al espacio hasta en contacto con fuera, ¿no? Pero tiene que ser curioso, pero por ahora creo que no, por lo menos nosotros directamente no vamos a poder olerlo.
Vamos a saludar a Javier Ruiz Martínez, que es el redactor de ciencia de la cadena SER, que está cubriendo todo lo relacionado con la misión Artemis II. Javier, buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Fascinado estoy con esto de los olores, ¿eh?
Y hablando de olores, en la rueda de prensa que han dado hoy los cuatro astronautas del Orión han contado el alivio que han sentido después de haber reparado ese retrete.
Sí, ha sido la especialista de misión, Cristina Koch, que va a pasar a la historia por muchas cosas, ya lo sabes, pero también por la frase que ha dicho esta mañana. Soy una
Fontanera.
fontanera espacial y estoy orgulloso de ello, ha dicho. Lo que había fallado era el ventilador del separador de orina. Este separador es el que succiona los líquidos del cuerpo hacia el sistema de recolección. El ventilador estaba atascado, bloqueado probablemente, y aunque la parte del inodoro de residuos sólidos afortunadamente seguía operativa, que hubiera sido mucho peor, el de los líquidos no iba y tuvieron que usar de emergencia bolsas para la orina. Así que imaginaros el sistema. El riesgo era real, no solo por el olor, digo, no solo por lo desagradable, también era peligroso porque es peligroso para los instrumentos de la nave que haya líquidos flotando. Lo que hemos sabido hoy es que, ayudada desde la Tierra, Koch usó un kit de herramientas para desbloquear el sistema, limpiarlo y reiniciarlo. Y esta mañana ha dicho efectivamente que sintieron muchísimo alivio cuando escucharon por la radio el control de misión decir esta frase: el inodoro está listo para su uso. Seguramente es una frase que nunca había sonado en el control de misión.
Water close, okay.
Ya os vaticino que esta frase va a salir, esta anécdota va a salir seguro en alguna peli que hagan sobre esto. Bueno, esto del retrete ha sido la anécdota de la comparecencia de los astronautas. Hay un par de frases bonitas más si queréis que os digo. El comandante Weisman, por ejemplo, ha dicho que cuando estaban subiendo, cuando encendieron los propulsores, que intentó mantener la profesionalidad, pero que el niño que llevaba dentro quería gritar de emoción. Y Glover ha contado que tiene frío en la cápsula. Quizás un poco más de lo previsto, están un poco preocupados, están mirando por qué, y ha dicho: justo antes de conectarnos a esta rueda de prensa, me he quitado el gorro de lana, no sé si habéis visto que va completamente rapado, ya estoy deseando volver a ponérmelo. Y sin duda la frase del día en estos tiempos de Trump y de los MAGA es magnífica, la ha dicho Glover también: desde aquí arriba os vemos increíbles y hermosos, parecéis una sola cosa, Homo sapiens somos todos, sin importar de dónde vengamos, somos un solo pueblo.
Qué bien, Javier. Pues muchísimas gracias.
Un abrazo, seguimos.
Es que es ir al espacio y te salen las frases redondas, ¿eh? Es una cosa increíble. Sí.
Laura López Mascaraque, doctora en neurociencias y profesora de investigación del CSIC y autora del fascinante universo del olfato, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.